Hola amigos, muy buenas, no sé, pues muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de día lunes de el portal del Villegas, lunes 17, entiendo, de mayo. Y quizás ustedes están esperando que yo les ofrezca no la verdad ni nada más que la verdad sobre las elecciones del fin de semana, pero que les ofrezca una visión más o menos coherente, equivocada o verdadera, pero más o menos entendible, clara, perfilada. Y eso no creo que sea muy posible, porque estoy grabando esto a las 11, un minuto de la noche del domingo. Todavía queda cosas. Todavía no han terminado los escrutinios de forma completa, aunque ya hay bastante como para sacar algunas ideas. Y el asunto es tan complicado, tan confuso para muchos, incluyéndome a mí, que no creo que les pueda ofrecer gran cosa. De hecho, me hice la esperanza que el presidente de la República, que estaba dando un mensaje a la nación en el momento en que yo ya me retiré a hacer este programa, no me aclaró nada porque dijo cosas que incluso me parecen absolutamente que no tienen nada que ver. Dijo que la ciudadanía había enviado un mensaje. Yo no tengo claro si la ciudadanía ha enviado un mensaje. Primero porque noto la ciudadanía asume el 100% de los electores, o por lo menos un porcentaje alto. Y resulta que, por lo último que me han dicho, el 40% del electorado es el que votó. Así que no es la ciudadanía la que envió ningún mensaje. Segundo, suponiendo que fue la ciudadanía la que envió un mensaje, o quien sea que lo haya enviado, este subgrupo de la ciudadanía, ¿en qué consiste el mensaje? Yo me pregunto si incluso los que lo enviaron, si es que hay un mensaje de por medio, saben de qué trata el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Uno puede, por supuesto, interpretar los resultados, y lo haré yo hasta donde pueda, y lo harán muchos a lo largo de todos estos días, y van a haber muchas interpretaciones. Pero el mensaje no, un mensaje no es algo que se interpreta. O sea, sí, uno puede interpretar los mensajes, pero fundamentalmente uno entiende que el contenido de un mensaje tiene que derivarse de lo que el propósito del que lo hizo. ¿Cuál es el propósito y de quién es? Porque, como todos sabemos, como todos tratábamos de entender viendo las pantallas, la multitud de listas y de grupos y de personalidades distintas, con nombres de fantasía, de todo orden, hacen difícil determinar quién es el sujeto que envió un mensaje. Desde luego no es la ciudadanía, eso yo partiría por ahí. Aquí no tenemos un mensaje de la ciudadanía, tenemos un mensaje menos de la mitad de la ciudadanía. Esa es la realidad. Espero equivocarme, que las cifras hayan cambiado, pero hasta el momento, menos de la mitad de la ciudadanía, lo cual es, en cualquier elección, cuando se eligen personas para un cargo, es malo que menos del 50% esté respondiendo, esté votando. Muy malo incluso. Pero mucho peor es cuando lo que se está votando tiene que ver con la constitución del país. Pésimo. Así que yo no sé cuál es el mensaje. Aunque, como les digo, no importando cuál era el contenido del mensaje y quién era el mensajero, uno puede hacer las interpretaciones que quiera. Pero antes de entrar en esto, y a ver si mientras hago otra cosa se coagulan mejor las ideas que tengo al respecto, voy a partir con una cuestión más o menos anecdótica, pero que no deja de tener algún interés. Y me refiero al numerito que protagonizó la señora Pamela Giles en estos días, que, dicho sea de paso, una de las cosas que dijo es que, bueno, permítanme recoger mis notas. Así. Pablo Maltés. Pablo Maltés, desgraciadamente, parece que no va a estar definitivamente en la decisión final que haya con una segunda vuelta. porque no obtuvo los votos suficientes, lo cual hay otra cosa que para mí es concreta. Primero, lo que ya dije, que aquí no hay un mensaje de la ciudadanía, porque no hubo una ciudadanía propiamente tal, y no está claro quién envió el mensaje y cuál es su contenido. Segunda cosa clara que tengo es que una desgracia que Pablo Maltés no haya salido siquiera preseleccionado para una nueva vuelta por no haber tenido suficientes votos, porque esto no nos va a permitir darnos el gusto de ver el streaming que nos había ofrecido Pamela Giles en caso de que las cosas salieran bien. Esto sí que es una pérdida total. Esto no lo paga ninguna aseguradora. Nos perdimos el streaming, estimado amigo de Pamela Giles. Y volviendo a ello, se ha hecho bastante abundancia sobre las cosas que dijo, las cosas que ha hecho, que haya hecho publicidad política de su pareja cuando no correspondía. Supongo que la irán a multar o a sancionar de algún modo, lo dudo mucho. Y luego le sacó la madre al presidente de la República, disfrazando un poco las cosas porque no lo mencionó, pero todo el mundo entiende que él era para el presidente de la República. Todo eso ha ocupado bastante espacio en un momento dado, por lo menos hasta el día sábado. Y yo no sé, fíjense, si uno ve las cosas individualmente, en términos de la persona de Pamela Giles, claro, está bastante claro que ella, con sus dichos y sus hechos, se ha ido saliendo del territorio de lo que podríamos llamar la normalidad, los modales, la civilidad, y ha entrado de frentón al territorio del vodevil, que es el territorio del cual viene, por último, doña Pamela Giles. Ahora, visto desde el punto de vista político, dejando de lado las excentricidades, llamémoslas así, de doña Pamela, yo no veo mucha diferencia entre Pamela Giles y cualquiera de los demás miembros de su sector. Realmente no. La única diferencia es que tal vez Pamela Giles, por lo menos, dice las cosas de frentón. O sea, se le pasa la mano, por supuesto, pero no anda con cosas así, con dobleces. Hay que agradecerle eso. Uno sabe con quién se está encarando, digámoslo, políticamente, con esta señora. Pero básicamente ella no es distinta a todos los demás miembros, salvo por su estilo. Todos los demás miembros de su sector piensan lo mismo que ella. ¿Qué es lo importante? Vamos a suponer que lo que ella piensa es un pensamiento propiamente tal, y lo mismo digo de su sector. Yo creo que simplemente recitan viejos, obsoletos, marchitos, clichés del año Ñauca, que no tienen ni idea de lo que están hablando. Pero como todos hacen lo mismo, yo no veo realmente ninguna diferencia entre Pamela Giles, incluso personajes que parecen como como Jackson, como la Camila, ¿cuánto es? Camila Vallejo, como tantos otros. No es muy distinta. Incluso cuando tienen conflictos entre sí, no creo que Pamela Giles piense algo distinto a George Jackson y que George Jackson piense algo distinto a Pamela Giles en el fondo. Yo creo que comparten los mismos clichés, comparten las mismas preconcepciones, los mismos axiomas, los mismos prejuicios, los mismos instintos, los mismos valores, si podemos así llamarlo, los mismos instintos políticos, la misma hormonalidad, la misma falta de sustancia, la misma falta de raciocinio, la misma ignorancia. Yo creo que no hay mucha distancia. Solo que Pamela Giles agrega este plus de su, bueno, de sus antecedentes en el vodevil, pues eso, de ahí viene Pamela Giles, del entertainment, donde era una figura de segundo plano. Eso quizás explica muchas cosas. Nunca llegó a ser realmente la gran personalidad del mundo del entertainment en televisión. No, le faltaban algunos rasgos de personalidad, entre otras cosas la simpatía. Entonces, lo de Pamela Giles no agrega ni quita nada. No estipula una diferencia. Ella es parte, como todos los de sus sectores, como mucha gente, sobre todo la gente joven en nuestro país, y desde hace rato. ella forma parte de una superstición. Ella se ha comprado una superstición. Una superstición cultural, llamémosla así, que consiste en creer que ser grosero, ser insolente, ser agresivo, descortés, o simplemente como antes se decía, ser roto, es equivalente a ser sincero, ser auténtico, ser valiente, ser derecho, ser transparente, ser valiente. Lo cual es una mentira. Porque el estar disponible para soltar improperios contra quien quiera que se cruce en nuestro camino y andar con una como andan los jóvenes hoy en día, como sacando pecho, como diciendo aquí bien, aquí te las traigo Peter, no significa nada. En lo esencial pueden ser una manga de cobarde, pueden ser deshonestos, y muchas veces lo son, pueden ser oportunistas, pueden ser gregarios, pueden simplemente sumarse a lo que les conviene, a lo que le tienen miedo. Así que ese estilo, esa cosita chora, como se decía antiguamente, no sé si se sigue usando ese término, no significa absolutamente nada. Es una superstición. ¿Eh? O sea, si yo me porto roto con usted, significa que yo soy una persona como más valiosa, ¿eh?, que alguien que se porta cortés, porque se supone que el hombre, la persona cortés, la persona educada, puede ser falsa, puede ser hipócrita. Entonces, eso. Pamela Giles es simplemente parte de un gran elenco. El enorme elenco, no solo de la izquierda, de la derecha, de todo el mundo en este país, y de las generaciones jóvenes y no tan jóvenes, que también se han sumado para sentirse que están al día, para sentirse que están in. Forman parte de una generación que, desde el punto de vista político, que es el que nos interesa, ha dejado atrás hace rato el mundo de la argumentación, por mala que sea, del estudio, por escaso que sea, y han entrado de lleno al universo de la parranda política, el griterío, un poco como una fiesta de mechones. No sé si usted ha visto una fiesta de mechones donde los pocos gramos de cerebro que tengan estos jóvenes que han entrado a estudiar alguna carrera con 400 puntos, a la primera, al primer pisco sour o al primer piscola, ya están hablando estupideces y están gritando, hablando fuerte y desaforado y con los ojos desorbitados y completamente exaltado, eufórico, en una actitud, digamos, pelotuda, esa es la verdad. Y esto es lo que estamos viendo ahora en la política. Entonces, y están todos en eso. Es una parranda universal. Así que a lo más Pamela Giles es la reina de la fiesta. Es la que se está destacando en este momento. Es la que en medio del griterío se subió a la mesa y levantó las polleras y empezó a taconear y a mostrar. Antes se había dicho las ligas. Ahora no sé qué es lo que mostrarán, porque las ligas no se usan. Y respecto a este circo de tres pistas, haciendo juicios sobre doña Pamela Giles, una serie de políticos de izquierda salieron con un tonito engolado a decir, estoy hablando de Daniel Jano, de la Pamela, de la Paula Narváez, que, bueno, nosotros estamos con unas profundas diferencias, pero que de algún modo esto expresa la rabia y la indignación del país. O sea, ahí ya se están arrogando una vez más, como han hecho toda la vida y como van a seguir haciendo siempre, hasta el día de su muerte. Se están arrogando la representación, el conocimiento pleno del estado de ánimo del país. Ellos se equivocan profundamente. No es el país el que está enrabiado y indignado, son ellos. Tendrán sus razones personales, derrotas, serán en un grado mayor o menor perdedores en cuantas cosas en la vida. Está lleno a la izquierda de gente así. Por supuesto que están enrabiados e indignados. Pero no vengan a adjudicarle eso a todo el país. Pues esta rabia, si existe, es de propiedad de los rabiosos. Y los rabiosos son ellos. No es el país entero. Hay muchos rabiosos, pero no es el país entero. Y con ese tipo de explicaciones ellos tratan de darle un aire de dignidad a la conducta de Pamela Giles, parte por oportunismo, porque la Pamela Giles representa voto. Sus seguidores, muchos de ellos ni siquiera se han bajado el triciclo todavía, pero hay algunos que ya tienen derecho a voto y no se puede desdeñar. Quizás también le tengan miedo, porque la Giles, con su condición de mujer, a pesar de que se habla que ahora esto de los sexos es una cosa que distinta como antes se pensaba, pero igual la condición de mujer permite que alguien pueda decir toda clase de cosas, y si este es mujer, si uno reacciona y es hombre, entonces inmediatamente uno se convierte en un misógino y es objeto de ataques por estar atacando a una mujer, que instantáneamente se convirtió en otra vez en el sexo débil, si un hombre se les pone por delante o por detrás, depende de su gusto. Hablan de diferencias profundas. Narváez y el señor Jadot hablan que tienen diferencias profundas. Como si el sacarle la madre al presidente fuera una proposición filosófica. Mire, lo que ha dicho el filósofo Aristóteles, yo no estoy de acuerdo, porque yo me llamo Platón, ¿eh? No sé si ustedes saben, yo soy Platón. Tengo profundas diferencias. ¿En qué sentido hay profundas diferencias con un insulto como el de sacarle la madre a alguien? Diferencias profundas. Es una manera todo esto de darle una cierta dignidad al numerito de la Giles. Porque no sé, no, eso de frentón, de poner las cosas en su sitio, no les conviene. En una de esas la Giles los agarra a ellos para el tandeo y no sabrían cómo responder. Porque la Giles evidentemente le ha pasado lo que le está pasando, lo que le pasa a todas las personas que en un momento dado, debido a que están en una posición muy enaltecida, muy en el foco de la atención pública, todos los faroles, todas las luces apuntan a ellos, están en medio del escenario, y mucha gente pierde la cabeza en esas condiciones. Yo lo entiendo. Estar en la boca de todo el mundo, tener seguidores, tener gente que te ataca, tener gente que te apoya, es psicológicamente pesado. Entonces se empieza a producir un primer desquiciamiento de la normalidad, de los procesos irracionales, de elaboración mental, de cómo son las cosas, y por pasos graduales, en esto como en todo, una persona pierde literalmente la cabeza y se desbarranca en el delirio. Pierde completamente el sentido de las proporciones. Y llega al extremo, a los extremos que ha llegado Pamela Giles, que seguramente no son ni siquiera el final de su trayectoria. Todavía tiene espacio por recorrer. Se ha desbocado. Yo no sé cuál es la estructura psicológica, aunque tengo alguna hipótesis, pero específica de doña Pamela, pero me imagino que ella, como todo el mundo de su nivel, cuando está en una situación tan exaltada como ser poco menos que candidata a la presidencia de la República, con seguidores, con niñitos que desde su triciclo o su bicicleta o sus monopatines la adoran, la idolizan, es muy potente eso. Hay que ser muy por encima de lo que ella es para poder controlar eso. Entonces yo entiendo que se haya desfocado, que ya no tiene límite, que es como un caballo desfocado. ¿Quién lo para? ¿Quién se atreve a ponerse delante el caballo desfocado, digamos ustedes? Roy Rogers nomás, o Palón Cassidy. No va a ser Insulza, o no va a ser Heraldo Muñoz que se ponga delante ese caballo desfocado. Y vamos ahora a la cuestión de fondo, pero antes de ir a la cuestión de fondo, yo me voy a permitir, porque la vida continúa, hacer mi primer bloque comercial. Primero, recordándoles, amigos, que una manera de tener una parte de sus fondos, de sus recursos, de su dinero, bien a resguardo, es entrar a compreoro.cl y comprar oro. Un lingote de plata o un lingote en miniatura de oro, ambos muy valiosos, que usted controla en sus manos, que usted tiene en su caja fuerte, que usted tiene en su bolsillo, en su casa, en su oficina, que los puede transportar físicamente donde quiere, y donde sea que los transporte van a ser evaluados, como siempre han sido los metales preciosos, y no mirados con sospecha, porque es un valor, es un bono, es una acción, son valiosos siempre, son objetos reales que usted maneja en sus manos literalmente, y es bueno tener una reserva como esa, que es intocable por los avatares de la vida. Compreoro.cl. Pero hay otra alternativa también, hay varias alternativas, voy a nombrarles la segunda, que es invertir en Estados Unidos, que es un país que siempre, siempre da muchas ofertas. Quizás usted no sabe cómo hacer uso de estas ofertas de inversión, de estas posibilidades de inversión, y yo le doy la solución. Entre a inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que lo lleva de la mano a Estados Unidos. Literalmente, usted entra a ponerse en contacto con inviertanusa.cl y ya le están mostrando una carpeta, un portafolio con más de 3.500 posibilidades de inversión en franquicias, cientos de posibilidades de inversión en bienes inmobiliarios, y fuera de eso, lo llevan de la mano a Estados Unidos, le consiguen cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios, lo ayudan a formar empresas dentro de Estados Unidos, o sea, sociedades comerciales de algún tipo, lo asesoran en cada inversión que usted quiera hacer, y llegado el caso incluso le consiguen una visa de residencia, o sea, el trabajo completo, amigo. Si usted está pensando en invertir una parte o todo, lo que sea, de sus recursos financieros en Estados Unidos, pero no sabe por dónde partir, parta entrando a inviertanusa.cl. Ahí es un gran portal, usted va a entrar como por un tubo al mundo de las inversiones en ese tremendo país. Y vamos ahora al tema de fondo, que es no precisamente Doña Pamela, que es una anécdota colorida, folclórica, pero nada más que eso, por las razones que les dije, que ella no es más que parte de una gran fiesta. Ella es manifestación de una estructura política nueva que hizo posible que personas como ella y otros llegaran al Congreso, y que han hecho posible, por las nuevas estándares mentales que gobiernan una parte importante de la población, que ellos o ellas acometan las acciones que les conocemos. Es entonces nada especial, no es un aerolito que cayó del cielo. Ella es parte de la fiesta. En este momento es la reina de la fiesta, el día de mañana va a ser Florcita Motúa, si es que se recupera su problema. Quién sabe quién viene después a subirse a la mesa a ser de Bataclana. Vamos ahora a la lección. Primero voy a partir con algunas cosas muy puntuales y después voy a ir al fondo del asunto. Cosas puntuales que me llamaron la atención y que me llevaron a pensar, como decía alguien en un mensaje en internet, que parece que el pulento, o sea Dios, es realmente un guionista. Pues, ¿se acuerdan ustedes de esta candidata de la derecha que hizo unos respingos porque iba a ir en la misma lista con Teresa Marinovich? Pero parece que es Teresa Marinovich la que la va a estar arrastrando, esta señora que arriscaba la nariz, ¿no? Si es que las cosas siguen el curso, por lo menos hasta el momento en que yo vi los sufragios, los porcentajes, ¿no? Todo puede ocurrir, pero me pareció divertido. Después tenemos el caso de ese señor Maltés, que lamentablemente nos va a dejar a todos, digamos, con los, ¿cómo se dice? Con los rizos, así, nos va a dejar esperando en ese streaming que nos iba a ofrecer Pamela Giles en el acto de recuperar sus relaciones íntimas con su pareja. Digamos, nos perdimos eso. Es una de las grandes tragedias de esta elección. Después, entre otras cosas chicas, don Heraldo Muñoz, ya apareció don Heraldo Muñoz, que nunca marcó mucho en las encuestas como precandidato a una primaria, o sea, en el fondo candidato presidencial, ya apareció diciendo que se abre, mire que hombre más generoso, se abre a dialogar con el Partido Comunista y Revolución Democrática en una segunda vuelta, se abre, por Dios, se abre, porque en el fondo se tiene la sensación, él, quizás equivocadamente, que se están cerrando las puertas del pitutismo, el leninismo, que entraña estar en el poder como sea, con quien sea, pero en el poder. Otra cosa curiosa, otra cosa puntual, antes de ir a la materia de fondo. En Temuco, centro de gravedad de la rebelión, de la insurrección mapuche, o sea, no de la insurrección mapuche, de la insurrección y de los actos criminales cometidos por organizaciones que se dicen representativas del pueblo mapuche. En ese lugar, ahí, ganó literalmente entiendo que eso no va a cambiar para la gobernación, una persona del PPD, don Roberto Neira, creo que se llama. ¿Qué me dicen? ¿Cómo se entiende este país? Bueno, vamos a ir a eso, ¿eh? Vamos a ir a eso, estimados amigos. Creo que ya les mencioné como cosa puntual también que el mensaje presidencial que él encontró que había, el pueblo había mandado un mensaje, pero ya se ha convertido eso de que el pueblo se mandó un mensaje y la otra parte de la frase es, y lo hemos escuchado, me parece absolutamente fuera de tiesto porque no hay ningún mensaje, porque no sabemos ni siquiera quién es el mensajero, no sabemos cuál es el contenido del mensaje, y de eso trata el problema, tratar de entender quién está mandando un mensaje. Yo creo que no hay nadie que esté mandando un mensaje, que hay como mínimo muchos mensajes, y estos mensajes ni siquiera los entienden los mensajeros, los que los enviaron. Algunas cosas importantes. Esta elección podríamos calificarla como la gran desconfiguración de la política chilena, que la hemos entendido por decenios como la eterna lucha entre bloques conocidos por sus componentes, que han estado años, que los vemos hasta el cansancio en la televisión, por sus componentes humanos, y me refiero a sus políticos, a sus representantes, a sus autoridades, a sus congresales, la izquierda, la derecha y el centro. Y de todo ello hemos tenido a lo largo de años claridad respecto a qué significan sus ideas, o sus pencas ideas, o sus malas ideas, pero sus ideas. Y hemos podido hacer cálculos respecto a qué significa que este tenga más votos, este tenga menos. Y hemos podido hacer cálculos a lo largo de decenios acerca más o menos de las cosas que pueden ocurrir, aunque nos hemos equivocado todos muchas veces, pero había por lo menos la sensación que era calculable la situación. Ahora no. Vean ustedes la cantidad de independientes que aparecen, que por lo menos hasta el momento en que yo me puse a grabar esto, aparecen con muy buenos resultados. ¿Y qué es un independiente? ¿Dónde lo ubicamos? ¿En la derecha? No. Yo creo que eso podemos despejar. No creo que haya independientes que sean independientes de derecha, aunque pueden haber unos pocos, pero en masa, como en su número mayor, como para una definición de la categoría, yo diría que no. Los independientes son una categoría vaga que va desde el centro hasta la izquierda extrema, o hasta la izquierda no tan extrema, porque la izquierda extrema simplemente son comunistas, son del Frente Amplio, son alguna cosa así. Sabemos que no son de derecha, en su inmensa mayoría. Pero hay un rango enorme de posibilidades de qué piensan estas personas. Por algo se declaran independientes, por algo fueron como independientes. Estas personas son, yo creo, como un amigo mío, que por supuesto no ve este programa, porque me considero un facho últimamente. Este amigo mío, la última vez que nos vimos en un almuerzo, en su casa, conversábamos de política, se decía a sí mismo, te puso una definición como independiente de izquierda o algo así. Y ustedes dirán, bueno, entonces independiente de izquierda es un hombre de izquierda. No, estos independientes hacen mezclas de cosas muy distintas y en muy diversos grados. Cada independiente es distinto al independiente del lado. Este independiente, que amigo mío, tenía algunos elementos que pudiéramos considerar clásicos de izquierda y tenía otros elementos que podríamos considerar casi de derecha. ¿Qué es lo que es esta persona entonces? Él, por ejemplo, no cree en nada lo que cree la izquierda izquierda. No cree en el Estado como el gran benefactor, como el gran gestor, como el que maneja la previsión, la salud, la educación y todo lo demás. No cree en el socialismo como un o cualquier cosa similar siquiera, en la cual la economía es total o parcialmente o en un grado importante manejada por el Estado con criterios determinados por un grupo de planificadores, de iluminados. No cree en todas esas cosas que me decía, esto ya se demostró que no funciona. La historia ha demostrado que eso no funciona. Entonces, ¿en qué consistía la otra parte, el izquierdismo? Consistía en que quería que hubiera más equidad, que a su vez es un concepto vago. ¿Equidad en qué? ¿En qué consiste la equidad? ¿Cuál es la justicia en este mundo? Y quería, qué sé yo, que hubiera mejores condiciones para los trabajadores, cosa que podría decir también el más extremista miembro de la derecha. Entonces, Imagínense ustedes la cantidad de combinaciones que hay en ese bloque grande, grande, que es el mundo de los independientes. Segunda cosa, en las segundas vueltas que vayan a haber, esos independientes, creo yo que lo más probable es que se van a volcar por los candidatos de izquierda. No creo que se vayan a volcar a los candidatos de derecha. Cuando uno examina, por ejemplo, cuando uno veía en pantalla las listas de personas con toda clase de nombres, de coaliciones, de grupos, de partidos, de repente aparecía aquí la UDI, o la derecha, o Renovación Nacional. Y todos los demás eran de estas otras cosas. Y uno puede adivinar que todas esas otras cosas, que no quedaron seleccionados, que quedaron con un 2%, con un 3%, con un 5%, se van a sumar a la izquierda. Esa gente no se va a sumar a la derecha. Esos independientes son independientes, no son un capital de la izquierda, como algunos de la izquierda creen, no son un grupo que puedan manejar completamente, pero no van a votar por las derechas. Ese bloque independiente va a decidir muchas segundas vueltas hacia la izquierda, favoreciendo a la izquierda. Ese es el segundo punto que puedo hacer. Tercer punto. Sumando y restando todos los elementos, está claro que este es un país cargado hacia la izquierda. Yo siempre lo decía antes, este es un país de izquierda, este es un país de izquierda. Ahora la cosa se ha complicado un poco más, por lo que acabo de decir, porque tenemos una masa de independientes que no comulgan, como antes hubiera uno podido deducir sin ningún problema, con la izquierda. Ah, estos son de izquierda, simplemente uno diría. O sea, van a votar por los socialistas, van a votar por los comunistas, creen en la Unión Soviética, creen en el Estado. No, estos independientes son una mezcla de muchas cosas, es un grupo muy variado, muy heterogéneo. Pero llegado el momento, los cubos, cuando tengan que tomar una decisión entre derecha y izquierda, van a votar por la izquierda. Eso no los convierte en izquierdistas, pero los convierte en votantes de la izquierda. Ahora, no hay ninguna novedad decir que Chile sea un país de izquierda, porque todos los países en el fondo son, sus mayorías son de izquierda, aunque no lo sepan muchas veces. Porque las mayorías son las que no son la élite. Son los que están en posiciones subordinadas. Son los que no llegaron arriba. Son los que han perdido. Son los que han fracasado. Son los que están ahí a medio morir saltando. Son los que tienen ambiciones que no se consiguieron. Son los que sienten que se los pasaron por el forro de los pantalones toda la vida. Esos son siempre la mayoría en cualquier país. En algunos casos, los países son suficientemente ricos, tienen suficientes programas de beneficencia, de repartija, de redistribución o como se llamen, el Estado benefactor, que les permiten adormecer eso. Pero básicamente, esas poblaciones son anti-élite. Solo que en algunos momentos están durmiendo. En eso tienen razón las izquierdistas cuando dicen que la gente, digamos, hay que despertarla. Claro, el problema es que los despiertan a una pesadilla, no a una cosa maravillosa. Entonces, sí, este es un país como todos los países, pero con más conciencia que otros países. De centro izquierda, de centro hacia la izquierda, no de centro hacia la derecha. Nunca las derechas van a ser grandes mayorías permanentes, estables, aunque estén adormecidas. Lo que sucede con las derechas cuando ganan, como ocurrió en Chile con Piñera, como ha ocurrido otras veces en Chile, como ha ocurrido en otros países, es que cuando las izquierdas han estado suficiente tiempo como para mostrar todo lo incompetentes que son para manejar un país, entonces la gente a regañadientes elige a alguien de derecha que venga a componer el cuadro. Una vez que el cuadro se ha compuesto, una vez que la economía ha sido restablecida para que funcione conforme más o menos a lo que es necesario, a que se ajuste para que funcione, una vez que las cosas vuelven a la normalidad, una vez que se ordenó la casa, la gente vuelve a votar por la izquierda. O sea, los gobiernos de derecha son, por así decirlo, gobiernos de emergencia. Se eligió a Piñera porque se tenía miedo de lo que iba a pasar con el señor Guillé, porque ya no gustaba lo que estaba pasando con Madame Bachelet. Entonces, un porcentaje importante de la población votó por Piñera, pero ya el otro día tenía oposición. No solo en la izquierda, sino que en la misma derecha. Ya al otro día. Pero este elemento de predominio, de presencia inmensa de ese bloque heterogéneo a más no poder, que se llaman independientes, agrega a este cuadro un factor tal de incertidumbre que por eso que yo he llamado a esto la gran desconfiguración. Y antes de continuar con este tema, estimados amigos, me van a permitir otro bloque que lo voy a partir con otra opción financiera que está al alcance de sus manos, estimado amigo, que se llama Magenta Capital, que usted encuentra en magentacapital.cl. ¿Qué es lo que hace Magenta Capital por usted? Le abre una cuenta corriente gratuita online en Suiza, en la banca suiza, la más sólida, defendida, segura de la galaxia. Y esa plata, esos fondos depositados en una cuenta corriente en la banca suiza, son invertidos conforme a una inteligencia artificial, de forma que esa plata no solo está protegida, lo cual ya sería suficiente ventaja, sino que además crece. Crecerá más, crecerá menos, pero crece. No creo que haya nadie en el planeta que sepa más de finanzas, que sepa más de inversiones, que sepa más de buenos resultados que los banqueros suizos. Ahí va toda la plata. Y la plata queda asegurada. Así es que, ¿quiere usted aumentar su patrimonio y además mantenerlo seguro en estos tiempos difíciles? MagentaCapital.cl. Yo le sugiero que entre ahí y vaya, vea más detalles de todo lo que usted puede ganar si al menos una parte de su dinero la pone en una cuenta en Suiza. MagentaCapital.cl. Y ahora llegó al ajedrez, espacioajedrez.com. Estimado Pablo, si me estás escuchando, hoy día logré empatar. Le di el empate porque estaba cabreado a jugar contra una máquina de 2200 elo. ¿Qué te parece? Estoy bien, ¿eh? De vez en cuando le achunto. Bueno, estimados amigos, espacioajedrez.com es el sitio que creó mi amigo Pablo Tolosa, que le vende estos productos que ustedes ven a mi derecha: el tablero, las piezas, el manual para los niños, más tres licencias para entrar a espacioajedrez.com, y el otro producto es el reloj digital que ustedes están viendo, que también le trae tres licencias para entrar a espacioajedrez.com. Quiero decir, usted puede entrar igual a espacioajedrez.com, pero con las licencias puede abrir otros sitios dentro de espacioajedrez.com que son muy, pero muy interesantes. Recuerden que esto es ideal para los niños. Es el regalo ideal para un niño. Usted le va a estar regalando, literalmente, no exagero, el futuro. Porque el futuro de una persona depende en un, por lo menos, 75% de su inteligencia, de su orden mental. El otro 25% la raja que uno pueda tener. O si usted quiere 50 y 50. Pero si usted es una persona común y corriente, que no ha desarrollado nunca sus capacidades, si es un niñito que se socializó con otros niñitos común y corriente, ahí la suerte va a ser mucho más decisiva y usted puede, se convierte en alguien dependiente de la doyosa fortuna, que es muy veleidosa. Y les recuerdo, amigos, que si usted quiere hacer sus trámites notariales rápido, notarioexpress.cl es la solución. Usted entra a ese sitio, prácticamente, o sea, completa de hecho el documento que quiere ahí, le van a pedir los datos. Usted dice, quiero tal documento, ok, le piden los datos, usted los llena, manda eso. Ellos procesan todo, lo van a llamar a la notaría solo, porque eso es un requerimiento jurídico, tiene que firmar en la notaría, pero solo para eso, para firmar. No tiene que estar esperando que lo atiendan en el mesón y todo lo demás. Se ahorra horas. En 5 a 10 minutos usted está Liz Taylor, notarioexpress.cl. Yo ya lo probé, Nicole Rodríguez lo probó, todo el mundo lo ha probado, funciona. Les recuerdo Controller, si usted quiere tener su empresa funcionando a la perfección. Controller, estimados amigos, es la solución. Es una empresa que se generó sobre la base de la iniciativa de contadores auditores que estaban trabajando en análisis de gestión de grandes empresas internacionales durante 20 años. Fundaron Controller en Chile y le ofrecen el mismo servicio a usted. Si usted tiene una empresa pequeña, mediana o grande, ellos le van a revisar su departamento de gestión, su área de gestión, le van a encontrar todas las cosas que están andando mal, le van a dar las recetas para mejorarlo y usted va a tener una empresa mucho más eficiente. ¿Qué más conclusiones se pueden sacar? Muchas más. Muchas más. Una, que tenemos un enorme signo de interrogación que se llaman los independientes. Aunque de ese signo de interrogación yo rescato, por así decirlo, una cosa que me parece bastante, bastante muy probable, y es que cuando, en los casos en que haya segundas vueltas, que van a ser muchos, ese sector se va a tender a volcarse hacia candidatos de izquierda. Pero eso no los convierte a ellos en izquierdistas. Ellos son independientes. Esta mezcla nueva y rara, que es un excelente reflejo, en el fondo, del cambio de los tiempos históricos, no solo en nuestro país, sino que en el mundo. No es casual este crecimiento inmenso de los independientes, este crecimiento inmenso de estas personas como mi amigo, que les contaba, que mezclan distintas cosas y forman su propia receta de cómo debiera ser el país. Y en prácticamente, yo creo, estoy convencido que en la enorme mayoría de estos independientes, los esquemas químicamente puros del socialismo, el comunismo, el estatismo, no tienen cabida. De eso estoy seguro. Y esto lo digo especialmente para las personas que me estuvieron bombardeando en la tarde con mensajes o telefonazos horrorizados porque veían aquí una luz de izquierdismo en este país y decían: el país ya se fue a la cresta, estoy viendo si me voy a Australia, no sé a dónde. No. Esa luz no está formada, no es la luz del Partido Comunista ni del Partido Socialista. Incluso el Partido Socialista tampoco cree ya, bueno, en el estatismo, la verdad, las cosas. Esa luz es una luz que constituye un elemento sui generis. Este independiente de hoy es sui generis. No es el independiente de antes, que era un tipo que no era ni chicha ni limonada. Que era un tipo que no pensaba en lo que era este país o lo que debía ser este país. El independiente de hoy es un tipo que se ha formado una opinión. Hemos tenido todo tiempo a lo largo de este proceso políticamente tan intenso de generar nuestras convicciones llevados a la fuerza, y este independiente de hoy no es una bola guacha que vota un día por una cosa o vota por otra por la casualidad del momento, porque le gustó la persona. No es el indiferente, aunque hay muchos, puesto que votaron menos de la mitad de la población, me parece. No, este independiente tiene su paquetito de convicciones muy particular en cada caso, que no creo que muy rara vez, casi nunca, coincide con el recetario del Partido Comunista o de algunos miembros del Frente Amplio. Es una cosa completamente distinta y yo creo que refleja confusamente, si ustedes quieren, vagamente, inarticuladamente todavía, lo que yo creo que va a ser alguna vez cuando se articule claramente, cuando llegue un filósofo, un pensador a articular todo esto, va a ser la nueva gran visión política del futuro, del futuro inmediato, tal como en algún momento distintas presiones inarticuladas que tenían solo como factor común el rechazo del pasado, dieron lugar a movimientos más articulados como fueron el movimiento comunista, el movimiento socialista, los movimientos nacionalistas, eventualmente el fascismo, el nazismo, etc. No hemos llegado a esa etapa. Pero esto constituye un fenómeno nuevo y muy importante que no le permite a nadie hacer las cuentas, sacar las cuentas del gran capitán y asignarse a sí mismo ese paquete. La izquierda, yo creo que se va a sentir entusiasmada. Ellos piensan que les ha ido bien. Yo creo que no. Yo creo que si uno examina los votos, por ejemplo, yo los examiné para gobernaciones, para eso estaban, digamos, los primeros que salieron, creo, los segundos que salieron. Y estuve contando, fui región por región, y el mismo fenómeno. ¿Dónde ganó realmente la izquierda, realmente tal? Tres partes, creo. Todos los demás eran o gente de la derecha, o gente de la Asamblea Constituyente, que es en el fondo la antigua Concertación, o independiente. Entonces, tenemos un fenómeno nuevo y, por lo tanto, por la misma razón, ustedes me van a perdonar que no tengo las patas, digamos, para ponerme a especular más de lo que ya les he dicho, porque esto tiene que aclararse y necesitamos muchos días para que se vaya más o menos aclarando este cuadro, y si es que se aclara alguna vez, porque la naturaleza de este cuadro, creo, consiste precisamente en su complejidad y confusión. Confusión para nosotros, los que estamos viviendo en el presente esta situación. Para los tratadistas de 20 años más va a ser todo transparente, porque ya el polvo se va a ver asentado y las consecuencias de lo que en estos días se votó van a verse claras también. Pero para nosotros, los protagonistas, los agonistas del presente, son muy pocas cosas las que podemos sacar en limpio. Y además, partan ustedes de la base que yo estoy haciendo este programa antes que terminen todos los cómputos, así que me puedo equivocar en muchas cosas. pero creo que no en tantas cosas. Creo que tenemos una reconfiguración desconfigurada del cuadro político. Creo que tenemos un peso enorme, pero incierto acerca de para dónde va de estos independientes, que no son los independientes de antes y no son el capital, digamos, que maneja el Partido Comunista o la izquierda en general. Y tenemos los balbuceos, los primeros gemidos de una criatura que recién está naciendo, que no podemos definir ni como de derecha ni como de izquierda. Es algo nuevo que tiene que ver con el nuevo mundo que está surgiendo también en todas partes, no solo en Chile. Y por eso que ustedes pueden observar iguales o similares fenómenos de confusión en otros países también. Y permítanme otro bloque. Amigos, si ustedes tienen un problema legal, civil, que va a terminar en una corte o que ya está llegando a una corte, les sugiero que se pongan en manos del mejor bufet de abogado para temas civiles, que es Salinas y Ojeda. ¿Dónde los encuentran? En salinasyojeda.cl. No les digo más, les he dicho muchas veces, es un buffet de expertos en temas civiles. Si usted quiere tener una mayor seguridad, una mayor chance de ganar su caso, póngase en manos de los mejores. Salinas y Ojeda. Y si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, entreninglés.cl es la respuesta. Entre ese sitio, contrate un curso. Son cursos online, dados por profesores de inglés que conocen no solo el inglés, sino que conocen cómo enseñarlo. Usted va a aprender inglés en entreninglés.cl, cursos online. Y si usted quiere vender de una vez por todas ese terreno, esa casa, ese departamento que lo tiene ahí meses y no pasa nada, póngase en manos de Ángel Hey. Le repito, Ángel Hey, el corredor más rápido de propiedades de Chile. Todos los elementos del negocio inmobiliario los maneja mejor que nadie por una razón muy simple. Tiene métodos innovativos. Es un innovador en este rubro. Hey. Si me permiten, yo quiero darme más tiempo también para reflexionar más. Esto de pensar un poco sobre la marcha no es mi estilo. Yo soy lento. Entonces, vamos a otro tema importante, que lo tengo por acá, que es el enorme despelote que se está viviendo en Medio Oriente, con esta especie de guerra, una guerra muy curiosa que se limita a bombardeos por ambos lados, unos tirando sus cohetes y los otros con sus bombardeos con aviones que dejan caer bombas o misiles, pero sin acción de fuerzas terrestres. Muy curiosa, una guerra bastante desatada, pero dentro solo de la dimensión aérea. No voy a entrar a discutir las razones de esta guerra, sino que voy a referirme brevemente a la actitud del resto del mundo, que como de costumbre da muestras, especialmente los mandatarios, los que salen a hablar, y sobre todo los personajes del mundo de la burocracia internacional, muestran su enorme vaciedad intelectual y su deshonestidad y su oportunismo. Porque es una vergüenza ver a salir al señor Gutiérrez de las Naciones Unidas y a otros personajes diciendo simplemente que hay que desescalar, o diciendo vaguedades como que está todo el mundo, que está sufriendo mucha gente, especialmente en Gaza, porque no ha habido más muertos. ¿De qué sirve eso? ¿Por qué los israelíes van a parar su campaña militar? ¿O los de la Hamas van a parar su disparo interminable de cohete? Porque un señor Gutiérrez, cómodamente desde su oficina en Nueva York, dice de que esto es una tragedia, que esto es terrible, que va a pasar algo espantoso. ¿De qué sirve eso? La vaciedad de las instituciones internacionales en materia de política internacional es vergonzosa. No deberían existir, porque yo no creo que podrían hacer otra cosa de todas maneras. No tienen recursos para eso. No tienen simplemente razón de ser, esa es la verdad. Escuchar a unos señores que se reúnen a decir vaciedades, como si esta guerra fuera un asunto gratuito que se le ocurrió a los judíos o a los palestinos, y que por lo tanto se puede detener como se detiene una gresca o fetal en una fiesta que no tuvo ninguna causa importante, y se puede detener simplemente sujetando las partes. Los medios de prensa mundiales, por supuesto, que además están capturados hace rato por ciertas posturas, ha sido también vergonzoso. Ha sido vergonzoso. O sea, la manera como se han cargado para un lado en esta materia es una completa rendición de los principios de objetividad mínimo que debería tener el periodismo si quiere ser creíble. Uno no examina las causas de un conflicto militar así, con fotografías de los muertos, los heridos, de las guaguas. Claro que hay víctimas, que es terrible, y mueren inocentes, pues en eso consisten las guerras, mueren inocentes también. Y sobre todo mueren inocentes cuando alguno de los bandos lleva a cabo su batalla en medio de los civiles. Entonces, ha habido una cobertura tan cargada, tan vergonzosamente cargada, tan fácil. Por Dios, que es fácil subirse y sumarse al discurso políticamente correcto, que suena bien, que da rating. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. El Estado de Israel, me parece a mí, por lo que he escuchado de Netanyahu y a otras personas del gobierno israelita, no tienen la más mínima intención de hacer lo que han hecho en otras oportunidades, de escuchar estos clamores abstractos y oportunistas y gratuitos y facilones de que hay que detener, hay que desescalar. Entonces, parar las actividades. El enemigo queda herido, pero no destruido, y entonces al cabo de un tiempo vuelve a empezar todo de nuevo. Parece que esta vez los israelitas decidieron seguir adelante hasta realmente dejar tan mutilado, o destruido, o semidestruido a Hamás, que ahí efectivamente les cueste mucho más tiempo recomponerse y tengan un respiro más largo. Eso es lo que están pensando los israelitas. Y los palestinos, por su parte, tampoco tienen muchos deseos de detener su acción, porque ellos sienten que están ganando la batalla comunicacional. Son ellos el David, con guaguitas que mueren y con civiles que mueren. Por supuesto, sufren mucho más bajas los habitantes de Gaza que en Israel. En Israel han muerto 10 personas, en Gaza hasta la altura de haber unos 200 muertos ya. Aparte de la destrucción tremenda de edificios, etc. Pero para ellos eso es una victoria comunicacional, quedan como las víctimas. Tienen miles de cohetes entregados graciosamente por Irán, que esconde la mano a medias. Irán es el que está detrás de esos cohetes, el que fabricó esos cohetes, el que mandó esos cohetes, el que financia Hamas. Y están allá escondidos esperando que sus hombres, que su gente, que sus marionetas en Hamas hagan el trabajo sucio. Pura ganancia comunicacional. Entonces nada más tampoco hay ningún interés en parar nada. Pueden hacer como que sí quieren, pero mientras tanto siguen disparando cohetes para estimular a su vez a Israel a bombardear y producir más muerte y más destrucción. ¿En qué va a terminar esto? Esta vez parece, repito, que Israel tiene la intención de llegar mucho más lejos y realmente dejar mutilado a Hamás. ¿Será posible? Yo creo que no. Yo creo que estos grupos, no importa cuánta gente muera, se reconstituyen. Porque no faltan los jóvenes, siempre buscando una causa, que encuentran incluso un incentivo en sumarse a la causa porque murió otras personas. Y eso es lo que ha estado sucediendo a lo largo de decenios con estos movimientos. El Hamás, el Al-Fatah, Hezbollah, reclutan gente entre los jóvenes. No son setentones los que van a estas cuestiones, que quieren cubrirse de gloria, que quieren tener una vida excitante, estimulante, como guerrero, alimentados y mantenidos además por dinero que viene de otros lados. Ellos no van a ser disuadidos porque mueran la generación anterior. Todo lo contrario, son incentivos. Y las armas siguen llegando, entonces no importa cuánta destrucción les inflinja a Israel, van a seguir existiendo. Yo no sé qué final tiene esto realmente. Realmente no lo veo. No lo veo. Y amigos, Bomboni es una fábrica chiquitita, un emprendimiento familiar que produce entre otras cosas, estas cajitas con estos hermosos bombones, cada uno con un diseño distinto, si ustedes alcanzan a ver. No quiero inclinar más para que no se caigan. Todos rellenos, con unos rellenos exquisitos, todos con unos chocolates, el chocolate mismo, como este que me voy a comer ahora. No hablo con la boca llena. Bomboni. Ahí están los datos. Le llevan a su casa el chocolate. Exquisito. Recetas de los Balcanes. Bomboni es una empresa familiar, una pequeña, un pequeño emprendimiento, una familia croata que se dedicó a esto. Y por Dios, qué ricos los chocolates. Esta es una de sus presentaciones, tienen otra. Les sugiero que entren al sitio, compren y se los van a llevar a la casa. Y si tiene usted kilómetros acumulados o millas, como dicen los gringos, con su sistema imperial de medidas tan absurdo, tiene millas acumuladas por sus vuelos aéreos, les sugiero que entre a kmmillas.cl y los venda antes que la empresa aérea se los elimine, que es lo que hacen siempre. Así que si usted no tiene pensado, previsto viajar y usar todos los kilómetros que tiene o las millas que tiene, entre a kmmillas.cl y conviértalas en dinero. Y termino mi bloque, mi último bloque, con miclimo.com, que es el mejor sistema de climatización que usted pueda tener en su casa o en su oficina, premiado ya dos veces por sus innovaciones tecnológicas, con una promoción vigente, me entiendo, pero usted puede preguntar, ¿no? En miclimo.com, si usted puede preguntar, no me dejen toda la pega a mí. Pregunte, yo creo que sí, está vigente la promoción Outlet Climo para la región metropolitana y la quinta región, el mejor clima con los mejores precios. Hoy día no les voy a mostrar un libro, lo he dedicado todo el programa a este tema. Uno de esos puntos que se me fue delante, uno de los puntos curiosos, de estos puntos aislados que les mencioné, los de Temuco, bueno, otro es que en Valparaíso ganó lejos Sharp, el incumbente, el alcalde incumbente se presentó y ganó lejos. Es curioso porque uno recibe tantos mails de gente quejándose de la gestión de Sharp, que la ciudad está hecha una mierda, que la han hecho pedazo. Y sin embargo, reeligieron a Sharp. Bueno, no sé. Yo no sé. El Frente Amplio le fue muy bien en Valparaíso y Viña del Mar. La quinta región siempre da noticias. Si no es con los incendios, con estas cosas curiosas políticas, realmente yo no entiendo. No entiendo en absoluto por qué tiene una base tan fuerte en Valparaíso el Frente Amplio. Probablemente hay algunas razones en cuanto al origen del Frente Amplio. No sé. Seguramente que sí. Creo que me parece que mucha gente del Frente Amplio es gente que partió allá en esa zona. O a lo mejor Char, yo no sé, porque la gente reclama, pero la gente que encuentra que la gestión de Char fue buena no manda mail, no me lo va a mandar a mí. No, bueno, para nada, porque la gente que apoya a Char es gente de izquierda y por lo tanto para ellos yo soy un fascista pobre. No debe ser que yo existo en este programa. Así que bueno, puede ser. Pero a mí me llamó la atención. Me llamó la atención lo de Temuco. Me llamó la atención lo de Heraldo Muñoz, que se abrió, que rápido se abrió de patas. Perdón. Se abrió a dialogar con el PC y la Revolución Democrática. La gran desconfiguración. Una cosa que se podría decir es que los grandes perdedores, no inmediatamente, pero a mediano plazo, son precisamente los partidos políticos tradicionales. El PPD, el Partido Socialista, yo creo que van a quedar bastante heridos. Yo creo que la gente con cierta sensibilidad izquierdosa han derivado hacia el Frente Amplio o se han convertido en eso que dije, esta categoría nueva y heterogénea que se llaman independientes, que le quedan elementos, tienen elementos, siempre han tenido elementos de izquierda, pero se mezclan con otros ahora y por lo tanto constituyen una entidad nueva. No es el independiente de antes, quiero insistir en este punto, de estos tres meses. El independiente de hoy no tiene nada que ver con esa tía que teníamos nosotros que se decía independiente. Nada que ver. Este es otro tipo de independiente. Es un independiente con ideas, llamémoslo así. Por malas que sean, confusas que sean, pero es un independiente que tiene un cierto propósito, una cierta... Es un poco más activo. No es un tipo inerte que por no decir a mí me importa todo esto un huevo, en vez de decir eso dice yo soy independiente. Y un punto final. Este porcentaje de votación, que es menos del 50% creo, espero que de aquí a mañana, porque yo estoy grabando esto cuando todavía no ha terminado todo el proceso, por razones de, teníamos que hacerlo por razones técnicas, no podía esperar más, haya subido un poco el porcentaje, pero sí, menos del 50% el electorado que votó, y algunos hablaban del 40% nomás. Yo no sé qué legitimidad va a tener esto. Pero esto lo veremos mañana, el tema de la legitimidad, qué es lo que es legítimo, cuándo es legítimo, en qué sentido es legítima o legítima una elección que tiene muy pocos electores que participen, lo discutiremos el martes. Espero hacerlo entonces así. Y eso sería todo por ahora, estimados amigos. Perdonen lo confuso, lo poco claro quizás de todo lo que he dicho, pero ustedes comprenderán que estoy en medio de la pelotera y de la refriega y no... Eso. Será entonces hasta mañana. Espero entregarles algo un poco más concreto.